Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra del Señor. Después de una semana de trabajo, actividades, regocijo, la presencia del Señor de muchas maneras. Y quería comenzar esta mañana a compartir con ustedes del gozo, del regocijo, la algarabía realmente, que fue la noche que casamos a Pablo y Gaby en Guatemala. Yo era uno de los ancianos pastores de la iglesia y realmente disfrutamos mucho porque fue un gran grupo de gente que invirtió horas, días, yo diría semanas, preparando la boda. Particularmente teníamos un grupo de amigos que resultamos siendo como una compañía de matrimonios, todos de gratis. Teníamos un abogado, yo predicaba, las dos señoras eran buenas para decorar y organizar, así que fue muy lindo. Y la boda, como dije, fue una alegría tremenda para la iglesia, particularmente porque las últimas semanas antes de la boda había sido muy conflictivo, complicado, muy difícil para ellos. Y yo me preguntaba, bueno, a cuenta de que una gran cantidad de gente se ofreció para la boda. Y lo único que pude pensar era, bueno, a cuenta de que gente está dispuesta a dar días de trabajo, horas, algunos no fueron a trabajar, pidieron permiso para estar en la planeación de la boda. Y la única explicación que tenía era el deseo de servicio, de ayudar, de hacer el bien a otras personas. Y volviendo al pasaje que hemos estado analizando desde hace varias semanas en Gálatas, capítulo del 1 en adelante, la semana pasada vimos Gálatas al final del capítulo 5. Y si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo dijo que la única manera en que uno podía funcionar en la vida y no pecar era estar bajo el poder, la autoridad, la guía del Espíritu Santo. Pero ahora, con esa idea, bueno, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de vivir bajo la guía del Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos lleva a la carta de Gálatas, capítulo 6, versículos 9 a 10. Y él dice, una de las implicaciones de ser de alguna manera llenos, guiados por el Espíritu Santo, él dice así, versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no desmayamos. Y la idea del apóstol Pablo aquí es que una de las aplicaciones, implementaciones de esa vida bajo la guía del Espíritu Santo es buscar el bien de las otras personas sin desmayar. Dice Pablo, porque muchas veces uno tiene buenas intenciones por un tiempo, pero cuando se complican las cosas, uno tiende a lo que Pablo llamaría desanimarse, desmayar y no seguir haciendo el bien. Y Pablo dice que eso es lo que tenemos que hacer con el resto de los hermanos. En el versículo 10, Pablo dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y en especial a los de la familia de Dios, a la iglesia diríamos. Y aunque más adelante Pablo parece decir, no solo a los de la iglesia, no solo a los creyentes, pero por supuesto a ellos principalmente. Y Pablo dice, no dejemos pasar la oportunidad de hacer el bien a los demás. Ahora la pregunta es, ¿qué es hacer bien a los demás? ¿Qué significa esa palabra bien? Y un profesor mío decía que cuando uno encontraba a alguien en la calle, decía, hola hermano, ¿cómo estás? Él decía, uno no está interesado en saber cómo está él. Simplemente estamos chequeando si nuestra amistad, relación, todavía es vital. Pero, ¿a qué se refiere Pablo cuando él dice, tenemos que hacer el bien a todos, especialmente a los de la casa del Señor, a la iglesia, a los hermanos creyentes? Y creo que Pablo en este pasaje, ahora volviendo al versículo 1, al versículo 8, él nos da tres ejemplos. Él no define qué es el bien. Y todavía me pregunto yo qué es el bien. Bueno, en términos bíblicos, el bien es, tiene que ver con esa actitud de buscar lo bueno para los otros, bendecir a otro con las buenas cosas. Pero Pablo no define qué es el bien. Sin embargo, Pablo toma una ruta mejor que darnos tres ejemplos de qué significa hacer el bien para los otros. Y estos tres ejemplos tocan tres dimensiones en la vida de una iglesia, nuestra iglesia aquí en New Hope Latino. Una tiene que ver con elementos relacionales, cómo nos relacionamos unos a otros en diferentes circunstancias. El segundo tiene que ver con una dimensión espiritual y el tercero con una dimensión económica, de dinero. Así que el primero que Pablo trata acá es con un elemento que es muy importante. Pablo dijo que si uno vive bajo la guía del Espíritu Santo, no va a pecar. Pero eso no significa que uno cometa pecados de vez en cuando. Uno no va a pecar continuamente, pero es posible pecar algunas veces. Y el primer ejemplo que él nos da es, ¿qué hacemos cuando encontramos a alguien en la iglesia, entre los hermanos, entre la comunidad de fe, que ha cometido un pecado? Y esto me trae de vuelta al matrimonio de Pablo y Gaby. Porque antes de que los casáramos en la iglesia, ellos eran novios, por supuesto. Pero la noticia cayó como un rayo, como un estruendo, como un terremoto sobre la congregación el día que los padres supieron que Gaby estaba embarazada. Y Gaby era hija de un anciano de la iglesia, muy comprometido con el Señor, una vida casi santa. Y Gaby y Pablo se habían acostado juntos y ella estaba embarazada. Y eso cayó muy duro sobre la iglesia porque éramos muy amigos, nos queríamos mucho. Pero ¿qué hacemos? Uno de los ancianos dijo, bueno, hay que ponerlos en disciplina. ¿Y qué significa ponerlos en disciplina? Que por un año no puede tener ningún ministro en la iglesia. Otro anciano dijo, pero creo que tienen que pagar por esto. Tienen que venir a una reunión de la iglesia domingo en la tarde, pasar al frente de los dos y confesar su pecado delante de la congregación. Y la pregunta ¿es esa manera como debemos tratar a hermanos que caen en el pecado, cuya vida no está marcada por un pecado continuo y constante? Ahora, Pablo dice lo siguiente, en versículos 1, volviendo a versículo 1 del pasaje, él da un ejemplo donde él dice, amados hermanos, si otro creyente ha caído en algún pecado, no es una vida continua, dice, ustedes que son espirituales deberían restaurarlo con ternura y humildad. Aquí tenemos el primer ejemplo que Pablo da de qué significa hacerle el bien a los demás. Él dice, hermanos, de seguro que alguien va a cometer un pecado en su vida, pero tenemos que llamarlo al frente, que lo confiese delante de todos y pase la vergüenza y le decimos que nos describa cómo fue el pecado? ¿Creemos poner en entredicho la vida de un hermano, que todos tenemos tentaciones y alguna vez vamos a caer en un pecado? Y Pablo dice, hermano, si un hermano de la iglesia cae en algún pecado, dice, ustedes que son espirituales deberían restaurarlo con ternura y humildad. Pablo nos dice cuál es el proceso y cómo ese proceso debe ser. La meta no es avergonzarlo, la meta no es condenarlo, la meta es restaurarlo y con ternura y con humildad. Le voy a pedir a Vic que pase aquí y nos dé un ejemplo de lo que Pablo estaba hablando ahí con una historia que él escribió.
Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todo el pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, medida que comprende, conforme comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón, Filemón, me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto una petición, como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más como un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré. Y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor por amor al Señor. Dame ese ánimo en Cristo.
Gracias, Becky. Es un hermoso ejemplo de lo que Pablo significa restaurar a alguien. Onésimo era un esclavo de Filemón. Y ustedes no pueden imaginar lo que significa para el dueño de un esclavo que este pronto se vaya sin decir nada. Y por supuesto, Filemón había pagado por el esclavo y se fue. Pero Pablo le dice, mira Onésimo, Filemón, Onésimo es otra persona. Y ahora quiero que lo recibas, no como esclavo, sino como tu hermano en el Señor. Cuida, protégelo. Yo, mi corazón va con él. Te pido el favor de que lo aceptes de nuevo y que lo honres. Y Pablo dice, además, si algo te debe él, yo te lo pago. Así que hazme el favor de recibirlo. Eso es lo que el término restaurar significa en la palabra. El término se usa, por ejemplo, cuando alguien se rompe un brazo, una fractura en algún lado. Restaurar significa curar esa fractura hasta que el hombre y la mujer que lo perdió pueda tener control completo, total. Devolverlo a la función de salud que tenía antes, restaurarlo. Y Pablo aquí dice, si alguien ha cometido un pecado, ustedes que son más espirituales o los que sean más espirituales, restáurenlo con amor y humildad. Particularmente dice Pablo con amor y humildad, pero en el versículo 1, la segunda parte del versículo 1 dice, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en tentación. Pablo dice, en la iglesia debe haber personas espirituales que caminan bajo la guía del Espíritu Santo. Estos hermanos deben restaurar al que ha pecado con humildad, con ternura, con amor. Pero tengan cuidado también, dice Pablo, que ustedes que se creen muy espirituales no caigan también en tentación y en pecado. Y yo creo que el corazón de Pablo aquí está llegando a los miembros de la iglesia en Galacia. Él les dice, miren hermanos, hacer el bien significa cuidar de los otros hermanos que son más débiles. Cuando uno es más espiritual, Pablo dice, es posible que uno caiga menos en el pecado, aunque no está libre. Pero hay algunos hermanos más débiles en la fe, que puede ser que caigan en pecado. Con Pablo y Gaby. Al final la iglesia dijo, no es posible que nuestra única respuesta sea avergonzarlos, condenarlos y destruirlos. Tenemos que restaurarlos. Y su matrimonio ahora es muy sólido. Tienen hijos, él es un abogado y tiene una posición muy alta en esferas del gobierno en Estados Unidos. ¿Qué hubiera pasado si la disciplina hubiera sido lo que queríamos, avergonzarlos frente a la congregación, condenarlos por un año y rechazarlos en toda la iglesia? Pablo dice, no, ustedes deben restaurarlos. Pero el segundo ejemplo que Pablo nos da de cómo hacer el bien, Pablo dice en el versículo 2, que debemos acompañar al que ha caído en el pecado y se lleva una carga espiritual muy pesada sobre los hombros. Él dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Y se recuerden que hemos visto las últimas semanas que el amor, particularmente de Jesucristo, cumple, satisface toda la ley. Eso lo vimos. Y Pablo ahora dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas espirituales. Yo no puedo imaginarme la carga pesada que Gaby y Rafael tenían en esos días. Porque sus padres no sabían qué hacer. El padre Gaby era un amigo nuestro, era un anciano de la iglesia. Cuando no teníamos un pastor, él era un pastor de la iglesia. Y yo no pude imaginarme a Gaby apagando la luz en la noche, en silencio, todo oscuro, y ella con sus pensamientos, ¿qué hice? Y Pablo igual, arruiné mi carrera porque tengo que casar ahora, no puedo terminar la U, todo lo demás. Y Pablo dice, ayúdense unos a otros a llevar esas cargas espirituales. Y la idea de Pablo acá es, puedes por un momento meterte en los zapatos del que está sufriendo. Eso es llevar las cargas de otro. Tratar de simpatizar con cómo se siente. Tratar de pensar, bueno, si yo estuviera en esa situación, ¿cómo me sentiría? Y es la idea de venir al lado del hermano, ponerle un brazo alrededor y decir, hermano, estoy contigo, ¿cómo oro por ti? ¿Cómo devolverle al hermano la idea de que si Jesucristo condena el pecado, pero ama a su pueblo? Yo no pregunto, hermanos, que primero no tengamos ese caso en la iglesia. Pero si algún hermano cayera en pecado, quisiéramos todos como iglesia restaurarlos y tener la capacidad de llevar la carga con él, simpatizar con él, meternos en los zapatos de él y sentir con él la carga que es desobedecer al Señor, pecar en contra del Señor, en contra de sus mandamientos. Y para eso existe el cuerpo de Cristo también, para cuidarnos unos a otros. Y por supuesto, creo que Pablo aquí estaría de acuerdo en tomar el caso contrario. Porque para ser restaurado, uno tiene que estar dispuesto también a ser restaurado. Hay mucha gente que peca y sale huyendo a la iglesia y nunca más vuelve. Y esa gente se termina destruida en el pecado, simplemente porque no quiere aceptar la restauración del cuerpo de Cristo, a veces por vergüenza, a veces por orgullo, a veces por independencia. Pecan y lo que hacen es irse de la iglesia. Y cometen ese error. Uno debe tener la capacidad de ayudar a restaurar al hermano. Pero si uno está en pecado, tiene que aceptar el trabajo de la iglesia. Tenemos líderes. Yo cometí el de un líder muy famoso hace 2 semanas y no quiere el proceso de restauración. Se paró, se fue. Y es el peor error que uno puede cometer. Cuando yo era niño, mi madre usaba el cinturón para darle un poco. Y aprendí con el cinturón. Pero hay otros hijos que están corriendo o le quieren pegar a la madre y no aprenden. Así que Pablo dice, hacer el bien significa restaurar al que ha caído en pecado. Por amor, con ternura, con humildad. La humildad tiene el propósito de decirle al otro, mira, yo te estoy queriendo ayudar, pero es posible que yo pudiera caer, así que no creas que yo soy Dios o el que no comete pecado. El segundo elemento que Pablo dice de ejemplo de qué significa hacer el bien es meterse en los zapatos del que sufre. Hay un tercer ejemplo que Pablo nos da, voy a ir al versículo 6, donde Pablo nos da un tercer ejemplo de qué significa hacer el bien. Y quisiera que pusiéramos atención a ese versículo y a este ejemplo que Pablo da sobre cómo hacer el bien, qué significa hacer el bien. Porque aquí Pablo trata con un elemento muy concreto, específico en la vida de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y Pablo dice así, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deben proveer a la necesidad de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y el ejemplo que es un mandato de Pablo para la iglesia es, debemos honrar el ministerio de los que nos enseñan la palabra del Señor cuidando de sus necesidades. Restaurar a los hermanos es relacional. llevar las cargas con ellos es espiritual. Proveer para las necesidades de los que comparten la enseñanza de la palabra con ustedes es económico. Muchas veces los siervos del Señor en los seminarios, las escuelas, los púlpitos, están padeciendo necesidades muy concretas en el área financiera. Y la iglesia no lo sabe. Y los hermanos no lo toman en cuenta. Pero aquí tenemos un ejemplo de Pablo, de qué entiende él por buscar el bien de los demás. Y es muy concreto y específico. Él dice, los que comparten la palabra con ustedes son dignos de su cuidado. Y Pablo en otro pasaje dice que el siervo es digno de su salario. Yo no estoy hablando a mí mismo, porque yo soy misionero, mi sostén y mi salario todo más bien de iglesia, así que no estoy hablando a mí mismo. Pero sí estoy hablando de todos aquellos hermanos en los grupos pequeños, el pastor aquí, nuestro pastor, líderes en otro lado. Oremos por ellos, que el Señor llame gente que cuide de sus necesidades personales, económicas, financieras, tienen una familia. Y Pablo dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer para la necesidad de sus maestros. Y los comentaristas que yo he estudiado dicen que este pasaje se refiere a dinero, no lechugas, ni rábanos, ni tomates. Ellos dicen, y lo estoy tomando de la gente que escribe los libros, que ese contexto ahí es financiero. Así que yo creo que la iglesia es un llamado de atención para nosotros también con nuestros hermanos que son ministros del Señor. Aquí en la iglesia al otro lado del santuario aquí, pero fuera también. Aquí conocemos, comparte la palabra en los seminarios, en las escuelas teológicas, en las iglesias más pequeñas donde un pastor gana 200 quetzales, dólares al mes. Hay hermanos pastores que hacen eso. En el área rural, en las montañas, en la sierra. Y si ellos comparten la palabra con nosotros, ellos son dignos de que nosotros los bendigamos. Así que Pablo nos ha dado en estas dos secciones, en los últimos dos domingos, un mandato muy concreto. Si ustedes quieren descubrir cómo no llevar una vida de pecado continuo, vivan bajo la guía del Espíritu Santo, siendo inundados por su poder, por su sabiduría, con el poder del Señor y con la presencia de Dios en la vida. Pero por otro lado, Pablo dice, no dejen de hacer el bien a todas las personas, primeramente a los de la casa del Señor. Hermanos, si ustedes descubren que alguien está en pecado, no lo usen de chisme, no lo usen para avergonzar a los hermanos, compártanlo con nuestro hermano pastor, manejémoslo con el propósito de restaurarlo, de sentir la carga con él. Y además, honremos a aquellos que nos enseñan la palabra del Señor. Oremos. Padre querido, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado en esos domingos de ver el libro de Gálatas. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado. Y ahora, Padre, te pedimos que tú nos guardes de pecado aquí en la iglesia, que nos guardes de tentaciones a todos. Pero, Padre, que tú también nos ayudes que cuando, Señor, descubrimos a alguien en una falta, que nuestro corazón sea para restaurarlo, que nuestros hermanos más espirituales que vienen más guiados por ti, Señor, procedan a un proceso de restauración, pero que todos, Señor, seamos conscientes de nuestra situación espiritual contigo, que todos debemos estar comprometidos contigo y con tu guía todos los días. Y que así, Señor, podamos tener una congregación sana, saludable, en la cual nos preocupemos, nos cuidemos unos a otros. Gracias, Padre eterno. En tu nombre oramos. Amén.
Ay, pues.